En Casa de Herrero, es radio.
Amigos, las 15 minutos, 95 minutos en la Comunidad Canaria. Empieza la tertulia. Don Juan Pablo Polvorinos, bienvenido, muy buenas noches.
Luis, buenas noches.
Una noche más tranquila de la que esperábamos, por lo menos yo, ahora comentaremos. Cristina Arao, bienvenida.
¿Qué tal? Buenas noches.
Muy buenas noches. Y Anabel Diez, también bienvenida, muy buenas noches.
Buenas noches.
Quedemos por ahí. ¿Estáis de acuerdo en que después, al cuarto día, parece que las cosas han, no sé si como prevención o como, digamos, día previo a lo que pueda pasar mañana? Porque ya sabéis que están diciendo hay que madrugar mucho mañana y hay que dormir bien, hay que estar fuertes para lo que pueda pasar, pero lo cierto es que hoy no está habiendo incidentes, sí, al menos quedémonos con eso.
Bueno. Por eso que tú dices, porque probablemente estén esperando, bueno, esperando, hoy están tranquilamente, están movilizados y tal, pero mañana es el día en el que hay que dar, entiendo yo, por parte de los independentistas deben dar el do de pecho, hacerse notar, cortar estaciones y tal, y hacer esto que se les da también. Yo creo que están hoy tranquilos porque el día de mañana no va a ser, el día va a ser largo y la noche de mañana me imagino que también.
Y no solo eso, yo creo que tenemos un fin de semana por delante, que es el primer fin de semana después de las sentencias. Hablaba y lo habías comentado con Luis Rendueles, de que se incluso en un momento se sopesó que la sentencia no se conociera un viernes, aunque luego la conocimos el día de la recepción en el Palacio Real el sábado. No las penas, pero sí lo de malversación.
En realidad la conocimos el viernes porque lo anticipó el país el viernes. Las cosas como son.
No, digo que la conocimos el viernes, que era malversación y sedición, que eso no conocimos las penas hasta el lunes.
Sí, bueno, pero ya no fundamental.
Pero que incluso se tenía previsto que no fuera que no se conociera un viernes porque había un fin de semana por delante y el fin de semana podía calentar más la calle. Yo creo que mañana es el preludio de un fin de semana que va a ser muy duro.
El preludio, o sea, ¿creéis que mañana no va a ser el día más duro de los tres?
Yo creo que mañana empezará, pero que no va a parar, o sea, yo creo que el sábado y el domingo seguirá. Siendo fin de semana, yo creo que seguirá.
Las prevenciones que tenemos, o que, bueno, pues por las fuentes que hemos podido ir acumulando, tanto de los nacionalistas, como también algo de las fuerzas de seguridad del Estado, de para cuándo están preparados. Mañana por la noche ya va a haber muchísimos efectivos en torno al aeropuerto, de nuevo. De nuevo parece que el Prat es el objetivo.
Yo durante todo el fin de semana.
Durante todo el fin de semana, pero que la prevención empieza desde mañana viernes por la noche. Eso por un lado, objetivo, aeropuerto, que bueno, pues para este tipo de gente pues es un objetivo...
Que no lo consiguieron.
Queridísimo, porque no lo consiguieron. También tienen que saber, hombre, yo creo que las fuerzas de seguridad lo impedirán, pero que entrar en las pistas, eso sí que ya es un delito impresionante. Eso está tipificado en el Código Penal con unas penas de cárcel altísimas. Es verdad que va a haber quiénes son, porque lo que a un inciso llamaba la atención a los compañeros que están ahí a pie de calle, los jóvenes que son, dice que son menores, es que son jóvenes, uno de 18, 19, pero dice, bueno, que son muy jovencitos.
Tan jovencitos que hoy están todos con el porro.
También. Ayer como estaban encendidos, porque como las cámaras están encima, porque eso no les importa. Ayer me fijé precisamente lo que estás diciendo, como lo estaba encendiendo uno y era inequívoco.
Pues hoy. No sé dónde leía hoy, hay tres tipos de manifestantes o tres tipos de radicales independentistas que son los que están ocupando en estos días las calles y generando los mayores problemas. En primer lugar, los que ya tienen una edad y tienen cierta experiencia en esto de la algarada callejera, montar barricadas y todas estas cosas, el fuego, los contenedores colocados delante de los Mossos de Escuadra, etcétera, las imágenes que hemos visto en los últimos tres días. Por otro lado están jóvenes universitarios que evidentemente están también en las calles. Y por último, esto que dice Anabelle, que yo creo que es muy importante, adolescentes.
Adolescentes.
Chavales de 14, 15, 16 años, 17, que son menores de edad y que han recibido un adoctrinamiento en el odio a todo lo que representa el orden establecido. Y esto es, evidentemente, es una amalgama que está generando muchos problemas. Ayer, no sé, yo tengo la impresión de que ayer, si no pasó algo más de carácter irreversible, fue porque Dios lo quiso.
Por la contención también de la Fuerza de Seguridad, que aunque, bueno, siguiendo con lo que puede pasar el fin de semana, bueno, está la huelga, está este preanuncio que ojalá sea todo una falsa alarma en torno al aeropuerto, y están las marchas, las famosas marchas,
las cinco columnas
que están llegando, que ahí también, por las imágenes que hemos visto, que fue a la que se apuntó Torra, si os fijáis, y eran gente, esos mayores, si visteis, esos eran mayores, porque esos no van a poner barricadas.
Hombre, han incrementado los cuerpos.
Eso, eran independentistas, y él a la que fue eso, hacerse selfies, un día radiante, hacía sol, ayer, con una sonrisa absolutamente forzada, pero de paz y felicidad, y que eran pues los típicos, como siempre se han manifestado por la independencia, muchos catalanes, o sea que el perfil de los de las marchas es otro.
Sí, ha habido instrucciones internas de los Mossos, se han suspendido todos los permisos para el fin de semana, se han llevado los dos camiones famosos de agua, que no se han utilizado nunca, que contaba Miriam, que son muy delicados, que los tienen que custodiar, no sé si 30 policías, una cosa, y dices, bueno, yo no sé si va a ser efectivo, ¿no? Es decir, que a mí quiero pensar que se van a cansar, que va a haber cierto desistimiento, pero no creo que vaya a ser hoy, y yo creo que simplemente pues para prepararse para la batalla del fin de semana.
Nos decía Luis Redueles, que es un periodista del periódico de Cataluña, que está haciendo unas crónicas estupendas y que nos ha ayudado a entender mejor lo que está pasando en el mundo este siempre tan difícil de conocer, el tsunami democrático. Ayer decía el
muy interesante
del gobierno,
lo que ha dicho
que, bueno, que estamos, tenemos información, no os la voy a contar, pero estamos tratando de investigar quiénes son, ¿no?
Sí.
Él ha contado cosas interesantes, pero ha dicho una cosa, yo creo que muy gráfica, dice, mañana bailan todos. Porque el tsunami no está actuando simultáneamente a los CDR, el día del Prat fueron los tsunamis, el CDR fueron ayer y antes de ayer, ANC, pero mañana ANC, Omnium, las marchas, el tsunami, los CDR y todos los que quieran venir al lío, que están viniendo, como ya están
los
informando
ocupas,
los medios,
¿no?,
de comunicación. Claro, y además la gente que cuando ve que hay lío, que vive en Alemania, en Holanda,
antisistema,
claro,
posiblemente llegarán antisistema franceses.
Sí, sí, sí. O sea, mañana es un día potencialmente de altísimo riesgo. O sea, que vamos a ver lo que va a pasar. Pero bueno, si tenemos que hacer un análisis informativo de lo que ha ocurrido hoy, tenemos que hacer, creo yo, una referencia interesante. A mí me ha parecido un debate interesante por muchas cosas lo que ha ocurrido en el Parlamento de Cataluña esta mañana. Estamos pendientes, por cierto, de lo que diga Torra ahora. Está hablando en TV3, una entrevista institucional, supongo que preparada.
Muy dura,
Generalitat.
Bueno, no lo sé, pero vamos a ver lo que dice en cuanto tengamos alguna referencia.
De
lo
momento dice que él está convencido que el PSOE no va a tener ningún tipo de escrúpulo y va a aplicar el 155.
Está deseando que lo aplique, yo creo, es más.
Bueno, es posible, pero hoy hemos visto un Torra, a mí me parece, esta es la impresión que yo tengo y me gustaría mucho cotejarla con vuestra opinión, absolutamente solo en el barrio de Cataluña. Es decir, él ha hecho un plan de constitución republicana en la primera del 20, antes de que acabe la legislatura, otro referéndum de autodeterminación, y es que ha dicho, lo pensaremos, pero no va por ahí, ni marque fechas, y la CUP tampoco parece que le haya ayudado.
Ya, pero yo me creeré que está solo si rompe en el gobierno autonómico. Es decir, llevamos tantísimos años incluso diciendo, el independentismo está dividido estratégicamente y tácticamente, no comparten la misma hoja de ruta, RC ya no está por la bilateralidad, bien, pero al final no rompen. Lo más patético de hoy que decías es que ninguno lo ha apoyado, es que no lo sabían, es que RC, los consejeros de RC, bueno, ni siquiera lo conocían muchos de los consejeros del propio PDeCAT, por lo que se ve Meritxell Budó es la portavoz, sí. y la consejera de la presidencia tampoco sabía lo que iba a anunciar, y se supone que habían estado el día anterior tratando sobre el contenido de la intervención, es decir, nadie sabía lo que iba a decir, les ha pillado con el pie cambiado. Pero yo me creeré la ruptura de derecho, digamos que a lo mejor hay una ruptura, no sé si de hecho, pero de derecho, si estos son capaces de decir hasta aquí hemos llegado y no podemos seguir de la mano de un señor que se ha declarado en rebeldía. Yo creo que hoy se ha declarado en rebeldía. Podemos pensar que no lo ha formalizado, pero ha hecho la expresión política de lo que él quiere hacer en primavera. Estamos hablando de 3 meses, de 4. Es que estamos hablando de pasado mañana y de cuál es su objetivo de organizar un nuevo referéndum. Entonces, si realmente no están en esta hoja de ruta, que corten con él.
No parece que estén. Pueden no cortar, una cosa claro. Es no romper el gobierno como llevan tanto tiempo y no hacer un. Y no volver a convocar un referéndum, porque yo pregunto a la gente que sabe más de esto en Cataluña, una pregunta casi retórica, yo digo, pero ¿vosotros creéis que este hombre quiere ir a la cárcel? Lo digo por Torra. Y todo el mundo me dice, no, digo, pero ¿estáis seguros? No, porque quizá, lo pregunto sobre todo a gente de Esquerra. Y me dicen, no quiere. Ah, bueno, entonces, bueno, pues si no quiere, ya es un punto, porque sabe que algunos pasos no puede dar. Ayer rozó una línea muy, muy peligrosa, ¿eh? Ayer ya rozó porque se le puede acusar de instar a la rebelión, a la sedición, y como dicen, puede ser sedición y rebelión. Y vamos a ver ese asunto si no va más allá. Yo creo que cuando salió por la noche, a las 11:30 de la noche, a decir que la violencia no le representa y que ellos... Bueno, pues ahí quizá yo no sé ante un tribunal, si alguien le llevara, qué es lo que diría. Yo lo que sí que me creo que están divididos. Ahora, que tienen intereses comunes, o sea, que yo eso sí lo creo, que están divididos. Que tienen intereses comunes, también. Que tienen la presión de la calle, también. Pasan mirándose de reojo y vigilándose muchísimo tiempo, los de Junts y los de Esquerra. Esquerra, que las expectativas electorales siguen siendo buenas. Parece que siguen siendo buenas.
¿La CUP cuánto daño les hace?
Y vamos a ver, la CUP, como lo de la CUP es un elemento raro, porque ahí sí que hay un elemento muy antisistema, muy rompedor, pues quizás que no les cree y dice, porque si no les explica, dice, oye, mira, yo bromas las justas, que aquí ahora que un referéndum, pero ¿qué referéndum? Si no lo vamos a hacer. Yo le veo más bien a que coincide luego con Esquerra por otras razones y probablemente con otros planteamientos, pues es verdad que coincide la CUP y Esquerra en no querer ahora un referéndum, porque los de Esquerra, recordad, se lo he escuchado tardar muchas veces, lo de no estábamos preparados. La sociedad no está madura para hacer un referéndum ni para la independencia.
Eso los de Esquerra. Perdón,
claro. Además, el próximo Junqueras que él sabrá de lo que habla. Y la CUP, por dentro de su radicalismo antisistema, pues es que no les cree. Es que no les cree. No les cree ni a otros.
Fijaos que tengo la impresión de que nada se juega quien nada tiene que perder. Y digo esto porque Quim Torra está al borde de la inhabilitación.
Pero eso es distinto a estar a un proceso penal.
Claro, pero digo esto porque imagino que Quim Torra no le cuesta absolutamente nada ofrecer un referéndum de independencia, una autodeterminación, una constitución catalana, una fase constituyente, absolutamente todo. Porque todo. Interpreto que en el horizonte penal que tiene Quim Torra, o en el horizonte de inhabilitación que se va a exponer Quim Torra el próximo 18 de noviembre, tiene cita ahí en el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, él interpreta que es una salida, para él es una salida que le dejaría un margen que no le llevaría a prisión, pero le permitiría echarse a un lado de una manera
honrosa.
Digna
y honrosa. Y entonces yo creo que ahí Quim Torra sabe que tiene un salvoconducto si lo queremos ver así.
Perdonadme un segundo, porque es que tenemos a Miriam Muro en Barcelona. Ya sabéis que hemos dicho que los CDR han desconvocado su manifestación y que, por tanto, por ese lado no iba a haber lío. Pero había un grupo no muy numeroso de ultras con la bandera nacional, es decir, claramente contrarios al movimiento independentista, que sí están protagonizando incidentes, creo que bastante violentos en este momento, con las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado.
A los ultras enfrentándose a las fuerzas de seguridad.
Eso es. Miriam Muro, bienvenida, muy buenas noches.
¿Qué tal, Luis? Buenas noches. En estos momentos acaban de prender fuego a unas vallas y a unas papeleras que acaban de tirar al suelo. Hace unos minutos, los que se encontraban en la Plaza Cataluña se han dirigido hacia el encuentro de esa otra manifestación de ultras, y ahí en medio justo estaban los Mossos, y en ese momento se han producido los enfrentamientos de los manifestantes contra los Mossos, que trataban de pararlos tirándoles pelotas de espuma. En estos momentos, carreras continuas en este centro de Barcelona, y lanzan ahora algunas de esas pelotas que veíamos en Plaza Cataluña contra los Mossos y contra algunos de los periodistas que estamos aquí. Sí.
Miriam, por las imágenes que hemos podido ver de Rondón, porque en este momento tengo que decir que las televisiones no están haciendo ningún caso informativo estos enfrentamientos que nos cuentas, pero por las imágenes que hemos visto, no eran demasiados, ¿no?, los ultras que se estaban manifestando, ¿me equivoco?
Pues no eran muchos los de el Paseo de Gracia y en esa plaza, pero ahora cuando han empezado a irse por las calles más estrechas y que al encuentro con los Mossos, pues ha habido ahí un enfrentamiento. En estos momentos, Luis, los Mossos están trasladando a otro tipo de calles y nos dirigiremos para allí a ver lo que sucede. Poco a poco van retrasándose, echándose atrás estos manifestantes que hace unos minutos se enfrentaban a esos Mossos.
Gracias, Miriam, por esa comunicación y, por supuesto, estaremos pendientes de cualquier cosa que pueda suceder. Solo que cuídate, ¿eh? Síguelo con distancia, porque de todas las periodistas que tenemos en esta casa, una de las más aguerridas, no me dejará mentir Juan Pablo Polvorinos, que es el director de informativos, en Miriam Muro, que en cuanto ve un lío, dice, allí voy a contarlo en primera línea. Y hay que tener cuidado porque los periodistas están siendo también objetivo, de un lado y de otro, y les están sacudiendo a base de bien. Bueno, estábamos en lo que ha ocurrido en el Parlamento de Cataluña. Yo creo que lo que hemos visto hoy es una soledad bastante patética por parte del señor Torra, que independientemente de que eso luego no llegue a la conclusión de que han cambiado, o sea, de los objetivos siguen siendo los mismos, etcétera. Pero es que también hemos visto, y esto es más descorazonador para mí, una situación de división entre los llamados constitucionalistas muy fuerte. Es decir, es que no hay dos partidos que hagan el mismo discurso. Coinciden en algunas cosas, pero porque hay un denominador común. Pero hoy, por ejemplo, los comunes han pedido la dimisión de Torra, cosa que me ha sorprendido. Al mismo tiempo, los comunes han estado pegándose a través de las redes sociales con Ciudadanos. Hoy el PSC ha mantenido una posición que yo no entiendo. Por una parte, favorecen la declaración de la Diputación de Barcelona pidiendo el ejercicio del derecho de autodeterminación, votan en contra, pero presiden la institución.
Por eso te digo que para saber la sinceridad de su posición, lo que hay que hacer es romper el gobierno de la Generalitat, romper en la Diputación de Barcelona. Yo creo que ya es la única prueba sincera que se puede exigir a estos políticos, que mantienen un discurso, pero luego unas alianzas que no son comprensibles.
Claro, pero ¿a dónde nos lleva? Es decir, si este es un problema político, como tantas veces dicen, que yo no estoy muy seguro de que sea solo un problema político, claro, ¿qué solución política se vislumbra?
Mal, ahora mismo mal, porque ahora están dos problemas importantísimos los dos y conviviendo. Por un lado, los destrozos al orden público. Por un lado, el orden público, claro, que eso hay que atajarlo, hay que estar muy encima y con bastantes dificultades. Eso por un lado, pero por otro lado es la división de las fuerzas políticas. Es tremendo. Son las dos cosas, que los dos elementos de gran preocupación. Hoy ha pasado, efectivamente, la descripción que has hecho. Los comunes han puesto a dar mamporros también dialécticamente a Torra por hacer esa propuesta, precisamente. Además, Asens, que es el candidato de los comunes al Congreso, que incluso es el más nacionalista de todos, todos ellos.
Contra quien cargó Ábalos ayer. Ábalos ayer hizo unas declaraciones diciendo que me pregunten a mí por Podemos. No, para mí Podemos es en Comú Podem y es Asens.
Es Asens, y dice nada con eso. Si crees, no, el PSOE no para de... Esto le sirve también para decir cuánto hubiera durado un gobierno con Podemos en esta situación en la que estamos, que ya desde la sentencia divergemos absolutamente. Entonces, esta también fractura entre los partidos políticos, pues marca, hace un dibujo, un panorama absolutamente incierto. Yo lo reconozco, vamos, es completamente incierto, porque ahora lo primero es hacer frente a los desórdenes, pero un acuerdo político yo lo veo imposible, y además en campaña electoral, vamos, yo esto no pararé de decirlo porque es así, hasta después del 10 de noviembre se están tentando la ropa, las elececciones,
pero
el discurso electoral.
Pero esto era un escenario en todo caso previsible, es decir, se sabía que iba a haber la sentencia en este momento, se sabía que la repetición electoral iba a coincidir con la sentencia, incluso el propio Rufián dijo, ahora pueden tener mi voto, luego ya veremos porque todo se complica, es decir, que este escenario estaba sobre la mesa, este escenario se sabía que se iba a producir si había repetición electoral y que iba a coincidir con campaña. Yo no creo que estén tan distantes los partidos constitucionalistas en cuanto al diagnóstico, otra cosa es en cuanto a la solución. Yo creo que lo que discrepan es fundamentalmente es en la solución que quieren dar. Y es verdad que en campaña electoral vamos a olvidarnos de que haya cualquier tipo de solución consensuada. Ha habido una ronda de partidos de que ha hecho el presidente del gobierno para tratar este asunto, no ha concretado nada, insiste en aquello que tenemos todos los escenarios contemplados, que lo dijo el sábado en el Palacio Real, no sabemos más que qué tipo. Pero en plena campaña, donde, por ejemplo, Ciudadanos se juega mucho ahí en Barcelona, donde se juegan también mucho el PSC, donde cada uno está en su propia estrategia, a mí me resulta muy, muy difícil pensar que pueda haber cualquier estrategia que vayan de la mano. Pero insisto, esto se sabía que iba a pasar.
Ahora, de momento,
este era un escenario que estaba contemplado. ¿Alguien a lo mejor pensó que este escenario le podía beneficiar?
Yo tengo... Muy rápidamente, ya veo si ven las primeras.
Es que ahora lo que nos estaba contando Miriam Muro hace un minuto, ahora las televisiones están poniendo imágenes, y bueno, son imágenes de contenedores ardiendo.
De contenedores ardiendo.
O sea, quiere decir que ya desgraciadamente forman parte de un paisaje habitual. Mm. Es verdad que en este caso parece que es un contenedor desde distintos ángulos. Me parece que
no debe haber otro.
Está llegando el camión de bomberos rápidamente para.
Es que han quitado los contenedores de las calles.
Está llegando el camión de bomberos. Hablábamos.
A propósito de los disturbios, por cierto, lo digo por ir adelantando la información que vamos teniendo, hablábamos todos, y en eso hay un acuerdo, ya no solo en esta tertulia, yo creo que todos los comentaristas a los que he oído hoy saben que mañana es un día de riesgo máximo en Cataluña. Le han preguntado al ministro del Interior, que ha tenido una entrevista televisiva, a propósito de lo que él espera. Y yo no sé si confunde los deseos con la realidad, pero parece el hombre bastante optimista. Escuchad.
En ese sentido, para mañana esperamos, bueno, hay un día, hay una convocatoria de huelga país, hay distintas manifestaciones, 5 marchas que llevan 2 días acercándose hacia Barcelona desde distintas zonas catalanas, y mañana habrá una sexta, la que se llama la sexta columna, desde Castelldefels. Pues lo que esperamos es que la gente ejerza los derechos fundamentales que son propios de un Estado de Derecho y los ejercite con tranquilidad.
Yo creo que eso no es lo que esperan, será lo que desean.
Claro.
Sí. Pero no sé si es lo que esperan, yo no lo entiendo.
Es lógico que le haga un llamamiento a la serenidad, a que, oye, que la gente ejerza esos derechos constitucionales de una manera tranquila y moderada, pero el despliegue policial nos dice otra cosa, porque además en este caso yo creo que a diferencia del 1 de octubre, en el que es verdad que no hubo coordinación, en el que los Mossos no acataron, y además lo dice la propia sentencia del Supremo, ¿no?, que hace una dura crítica contra la actuación de la Policía Autonómica el 1 de octubre y contra el que era entonces el consejero de Interior, ¿no?, Joaquín Ford. Yo creo que esta vez no se le puede acusar a la Policía Autonómica de ni ir arrastrando los pies ni de hacer dejación de sus responsabilidades. Otra cosa es que lo haga con más o menos acierto, pero yo creo que en este caso sí se están coordinando bien Policía Nacional, Autonómica y Guardia Civil en los núcleos rurales.
Con respecto a lo que estabais comentando antes, estoy de acuerdo, la campaña distorsiona lo que podemos pretender que sea la unidad de discurso entre los partidos constitucionalistas y los que no lo son. Es evidente, aquí cada uno intenta diferenciarse del otro con una receta distinta. Es verdad, el diagnóstico es el mismo, los partidos políticos dicen más o menos lo mismo. Isabel Celá ha sido en una entrevista en Radio Euskadi, a mí me ha resultado incluso hasta sorprendentemente dura con el discurso de Quim Torra, esta teoría de la conspiración de los infiltrados, del entender que el Centro Nacional de Inteligencia pues está detrás de todo, claro, esto,
es como les acusación al gobierno, y tal, Pablo, claro, es que directamente era una acusación al gobierno de, claro, que está metiendo al CNI ahí, o
claro, y es muy difícil, creo que es muy difícil, como Pedro Sánchez está en el todos los escenarios están abiertos y actuaremos con proporcionalidad de acuerdo a los acontecimientos que vayamos encontrando. Creo que es muy difícil saber exactamente saber qué es lo que va a hacer Pedro Sánchez. Yo tengo una duda, y a lo mejor soy muy mal pensado, pero no sé si Pedro Sánchez va a actuar con arreglo a lo que suceda en las calles de Cataluña o va a actuar con arreglo a lo que él vea que va sucediendo en las encuestas, o las dos cosas al mismo tiempo. Porque entiendo que en campaña esto el gobierno lo tenía previsto. El gobierno sabía perfectamente, hombre, este es un escenario que estaba en la pizarra de todos los analistas de Moncloa, me imagino. Es lógico que esté así.
Y que iba a pasar lo que iba a pasar.
Lo tienen que saber. Entonces, no sé exactamente en qué punto está Pedro Sánchez y qué sobres tiene encima de la mesa para coger. Si es Ley de Seguridad Ciudadana, 155, o la aplicación de la legislación que tenemos, sin más, de una manera más dura. Sí que digo una cosa. A Pedro Sánchez le puede valer no hacer nada durante unos cuantos días, estos primeros días de algarada, y creo que ahí puedo aguantar bastante bien. Si esto se prolonga un tiempo, va a tener que dar un paso más, porque además en el discurso de Pedro Sánchez está el de momento vamos a ver qué pasa, y luego más tarde. Bueno, si luego más tarde pasa algo, creo que no se va a poder quedar en el mismo lugar, no podrá ser que quedase en el mismo sitio.
Salvo que estén pensando en que esto llega un momento en que tiene que empezar a desinflarse. Pero bueno,
esos son los mensajes que hoy lanzaba el gobierno.
Después del fin de semana esto
va a pasar un poco destroyer, por decirlo de una manera muy gráfica, y luego va a empezar a aflojar, pero bueno, puede ser o puede no ser. Es decir, esta estrategia no depende de ti. Cuando no depende de ti, a lo mejor te encuentras un escenario que efectivamente, como dice Juan Pablo, en algún momento tiene que tomar alguna decisión de hacer algo, bueno, aparte de enviar efectivos policiales.
El gobierno tiene que saber que yo no sé quién perjudica, pero que desde luego alguien le perjudica, y lo normal es que le perjudique al gobierno, es el mantenimiento del orden público. Y además el gobierno está también bastante desesperado con los medios de comunicación, sobre todo con las televisiones, pues continuamente con fuego. Están desesperados, pero bueno, en un país así es.
No podían pensar otra cosa, aunque tenían
bastante información, bastante, pero cómo van a actuar. Es que las redes que tienen esta gente, vamos, si nos llegan a los periodistas, supongo que a la policía, claro que las tienen, los servicios de inteligencia también tienen la organización, pero claro, no tienen todo el detalle. Parece que no es tan fácil, ¿eh? Porque cómo se comunican unos a otros está muy encriptado. Entonces, sí, para
Telegram
poder,
es muy difícil.
Para poder
si no fueron capaces de detectar dónde estaban las urnas el 1 de octubre.
Efectivamente,
es un ejemplo
ese pequeño detalle con recordarlo, pero... de momento, por la información que yo tengo, de momento es incrementar las fuerzas de seguridad. Esa es la idea, según vaya haciendo falta. Pero la Ley de Seguridad Nacional, me decían que eso es para... incluso también tenían, lo decían con cierta... Dice, pero ¿por qué se invoca esa ley? Dice, si con esa ley sobre todo es para coordinar. Están coordinados, dice, y además pasaría algo que con la misma tendrían que ponerse en primera fila la Policía Nacional, y no los Mossos de Escuadra. Dice, que pasarían a unos segundos, dice, y eso les podría incluso enfadar a los propios Mossos y hacer alguna huelga de brazos caídos, pero podría ser. Dice, ese tema no tocarlo, que hasta ahora va bien. Sí, va bien. Eso es lo que
Desde ese punto de vista, yo el discurso del Partido Popular me cuesta seguirlo, porque invocas la aplicación de una ley justo cuando todo el mundo coincide, pero todo el mundo es todo el mundo, la policía, la Guardia Civil, los Mossos, que esta vez están actuando mancomunadamente.
Y además yo creo que el hecho más palpable de que los Mossos de Escuadra están cumpliendo esta vez, sí, a diferencia del 1 de octubre, con el cometido que es respetar la legislación vigente y mantener el orden público, es que ya hay medios de comunicación subvencionados, independentistas,
están
empezando a sacudirles a los Mossos de Escuadra. ¿Por qué? Pues porque entienden que son unos traidores, unos botiflers, y que en última instancia no es el del lado del que se están poniendo, del que ellos entienden que deberían colocarse.
Bueno, hay varias cosas de las que quiero que hablemos. Tenemos que ir a la publicidad, tenemos que estar pendientes de lo que ha dicho Torra. Os daré solo un titular que me ha llamado mucho la atención. Ahora lo conoceremos y lo escucharemos. El presidente del gobierno me tendría que haber llamado después de la sentencia para disculparse.
También el rey, ¿no?
Y no me ha llamado nadie del gobierno para hacer tal cosa, lo cual no deja de ser una cosa sorprendente. Hablaremos de algo que ha insinuado Anabel hace un instante, y es el impacto que, según las encuestas que estamos en los trackings, que estamos conociendo, parece que de alguna manera sitúan a los ciudadanos frente a las responsabilidades de lo que está ocurriendo, y el PSOE no sale bien parado por lo que estamos sabiendo, más bien todo lo contrario, y además están excitando mucho la participación de gente que no quería votar, lo cual tampoco es bueno, porque se sabía que esa abstención era básicamente mayoritaria esta vez en el bloque del centro derecha. Bueno, iremos hablando de todo eso y nos ocuparemos también de la posición editorial del Diario del Mundo a propósito de Roca, que directamente le pide que dimita.
Sí, que tiene que ser cesado, que debe ser cesado, dice el Diario del Mundo, porque es incapaz de ser presidente de la Generalitat, primero por su resistencia a condenar los graves episodios de violencia y segundo por mantener el pulso al Estado. Pone algunos ejemplos de lo que está ocurriendo en Cataluña y el desorden. SEAT, por ejemplo, ha anunciado que para su producción debido al clima de incertidumbre, al tiempo que el sector turístico y el hotelero ha encendido las alarmas por el deterioro de la imagen de Cataluña y la pérdida de los ingresos. Y pese a ello, Torra ha amenazado con convocar otro referéndum ilegal mientras la Diputación de Barcelona ha aprobado una moción para exigir la liberación de los golpistas. Por eso El Mundo dice que el representante ordinario del Estado en Cataluña, que encima se sume a la agitación en lugar de garantizar el orden público, debe mover a Pedro Sánchez para que active los instrumentos contemplados en las previsiones constitucionales para intervenir la autonomía y para también cesar a Torra.
En casa de Herrero, es Radio.
Quejar en directo, porque ya sabéis que yo si no me quejo, no duermo bien. Pero si ya es difícil pastorear a los contertulios, como cada uno se empieza a coger, pues están llegando todo tipo de mensajes. Me volvéis la, como tal. Yo solo sé hacer una cosa al mismo tiempo, no sé hacer dos. Cristina de la Hoz, ¿de dónde están viniendo los manifestantes? ¿Qué me cuentas?
De Francia y Alemania. Bueno, va a haber antisistemas en Cataluña todo el fin de semana, evidentemente.
No, que estos son muy expertos, ¿eh?
Bueno, hombre, claro que son expertos, se dedican a eso.
Van a todos. Pero ojo, Barcelona tiene tradicionalmente un problema de seguridad ciudadana, lo ha tenido siempre. Ya estabais hablando del movimiento Ocupa. El movimiento Ocupa en Cataluña nunca se atajó y todo la indignación, no, ponerlo entre comillas, en Cataluña siempre se ha encauzado hacia el independentismo y hacia el movimiento Ocupa, y ese crece mucho y ese tiene también unas técnicas de guerrilla, que es lo que se está utilizando ahora. Va a ser un gran experimento antisistema Cataluña, Barcelona fundamentalmente este fin de semana. Pero yo me pregunto hasta qué punto a Torra, bueno, Torra no me pregunto qué le interesa o no le interesa, porque soy incapaz de seguir un poco de sentido común en su discurso, pero hasta qué punto esta imagen que se está dando fuera le está interesando al mundo independentista, y yo creo que muy poco.
Estoy tranquilizando a mi hija por el móvil. Bueno, vamos a ver una cosa. Os decía hace un instante que Torra ha hablado ante TV3. Me parece, Nayara Fernández, que no tenemos todavía, o sea, no hemos podido doblarlo al castellano.
No.
Bueno, no importa, lo vamos a escuchar y lo traducimos después, pero para que veáis el interrogatorio, vamos, la conversación que se ha producido entre el periodista y el presidente de la Generalitat, Quim Torra, a propósito de la no llamada de Sánchez.
Quan hi ha un moment en què se concreta finalment la violència, sí, potser sí que cal sortir amb més rotunditat.
I va sortir la portaveu del govern, i vaig sortir jo ahir.
A vostè va sortir bastant tard, ahir a la nit, però quan ja havia passat la nit anterior també, i quan ja vivíem un episodi...
Perdoni, va sortir el govern des del mateix dia que surt la sentència.
Quan li ho havia demanat Pedro Sánchez, curiosament també.
Bueno, a mi que el demani el senyor Pedro Sánchez, no el demani el senyor Pedro Sánchez, té una importància no relativa, no nula.
O sea, que Pedro Sánchez tiene una importancia no relativa, sino nula, que no se puso nadie en contacto. ¿Tú tienes la traducción exacta?
La tengo aquí. O sea, básicamente lo que le pregunta, lo que le cuestiona el presentador, Vicente Sánchez, el director de TV3, le dice que por qué tardó tanto en condenar la violencia, ¿no? Los actos que se vivieron en Barcelona y en otros puntos de Cataluña. Entonces, le dice que usted salió tarde, ayer por la noche, pero cuando ya pasó la noche anterior y ya se habían vivido varios episodios de violencia. Él dice que el gobierno defiende, salió desde el primer momento, el gobierno, el gobierno de Cataluña, y el presentador le apunta, bueno, curiosamente salió usted después de que Sánchez lo pidiera ayer por la noche, y él dice que, bueno, lo que le diga Pedro Sánchez, que le da lo mismo, básicamente, que no salió por eso.
O sea, ¿qué quieres que le llame luego?
Y en la conversación le han preguntado a propósito, o sea, ¿le han vuelto a pedir que se pronuncie a propósito de la violencia que hemos visto estos días o no?
Sí, bueno, él se ha referido sobre el tema de los infiltrados, estas polémicas declaraciones quizá anoche también, entonces ha intentado como matizarlas, pero la verdad es que no ha quedado del todo claro.
Infiltrat, gent nova que apareix en unes concentracions que no s'havien vist mai. Em referia a aquests termes, a la paraula infiltrat, és a dir, gent que habitualment no està en aquests tipus de manifestacions independentistes.
Bueno, creo que se ha entendido. Es decir, él dice que cuando se refería a los infiltrados se refería a gente que habitualmente no está en este tipo de manifestaciones y que se dedican a hacer cosas que no se hacen habitualmente en ese tipo
pues
de...
Es que Torra conoce bien a los CDR, entonces él sabe, sí. Los tiene localizados.
Es uno de ellos, de hecho.
Bueno, de hecho hay una noticia que ha dado la cadena SER, ¿sí? Hay que citar siempre la fuente, en virtud de la cual hay conversaciones que está analizando el juzgado número 6 de la Audiencia Nacional, del juez García Castellón, donde se ve, o donde se escucha, mejor dicho, a Torra hablando con los CDR y animándoles a acciones como, por ejemplo, el corte de carreteras. Uh-huh. O sea, quiero decir que parece que la conexión de Torra con el CDR no es una presunción que de repente se nos ocurra así de repente porque nos hemos vuelto locos, ¿no?
Pues cuidado con eso,
lo decíamos al principio del programa, ¿qué es lo que quiere Torra respecto a su futuro, a su devenir? No muy lejano, porque en fin, todo ese tipo de cosas, ya ha visto lo que le ha pasado, en fin, estamos todo lo que está pasando tiene relación con la sentencia. Pues este es el Estado. Este es el Estado, como él diría, opresor. Esto es, o sea que además en su caso, si se lograra vincular, porque para eso también nos dicen, hace falta pruebas. Si se lograra esa vinculación de Torra con llamadas, que eso ya sí que sería, no sé si es exacto o no jurídicamente, pero no sé si es a la sedición, o desde luego a la comisión de delitos, desde luego. Esto es muy complicado, esto es mucho más que desobediencia,
sí, pero
¿eh?
Pero
esto es mucho más que desobediencia. De todas formas, lo que dicen en el gobierno, que también cuidado con eso. Vamos a ver, en el gobierno, por un lado está la justicia, que está analizando con mucho cuidado y con... Esta vez sí que hay bastante secreto, pero sé que lo único que sí que creo que es verdad o que puedo decir es que los 7 detenidos, que no se nos olvide, por un lado, eran 9 y 2 quedaron en libertad, que las investigaciones judiciales sobre estos 7 siguen y parece que están hablando y hay materia preocupante y, por supuesto, delictiva. Eso por un lado. Y ahora la labor de los servicios de inteligencia está siendo quién está detrás de todo eso y esas conversaciones de Torra con ellos, pero el vínculo, yo creo que Torra, es decir, cortar esta o cortar lo otro, no, eso creo que no. Eso sería demasiado chusco. Pero conversaciones para que la movilización tiene que continuar, eso parece que sí. De todas formas, yo cuando hablamos de estos temas, pues nos dicen, pero hay que encontrar pruebas, ¿eh?
Sí, claro.
Hay que encontrar pruebas, porque, en fin, no se puede hablar de humo de paja. Pero que el Estado está ahí encima, tanto a la parte policial como la judicial por su parte, están muy encima, mucho.
Bueno, ha hablado también Rivera, por cierto, lo digo por no ningunear a nadie, porque parece que nos olvidamos de dos. Todos están hablando, es muy difícil seguir las comparecencias de todos los líderes, pero que sepamos que en Telecinco han entrevistado hoy a Albert Rivera, al presidente de Ciudadanos, que es un partido que no está pasando especialmente mal en las encuestas, como todo el mundo sabe. Y hablando de Torra, ya que estábamos hablando, presidente, de la actitud del presidente de la Generalitat, él ya lo ha hecho su partido en el debate de hoy. Empezamos a tertulia hablando de eso. Y él sigue pensando que es dificilísimo, es muy difícil meterse en la cabeza a este sujeto.
Es muy difícil meterse en la mente de gente que es capaz de aplaudir la violencia. Y yo, como demócrata, me cuesta mucho meterme en la mente del señor Torra, que nos llama bestias taradas a los españoles. Es un xenófobo. Es que tenemos un personaje que, si Puigdemont era malo, este es peor. A mí no se me ocurren dos líderes políticos peores para liderar un momento en el que necesitamos calma, serenidad y sentido común. Así que es muy complicado ponerse en su cabeza. Lo que tengo claro, y tiene que tener claro Torra y cualquiera de esos delincuentes, es que en España, si cometes un delito, vas a la cárcel. No por tus ideas, sino por delincuente.
Bueno, Carrizosa, al que he entrevistado al principio del programa hoy a las 8:00, que ha tenido también una intervención vibrante en el Parlamento de Cataluña, sigue insistiendo en que se dan las condiciones para aplicar el 155. Es el único partido que lo pide, en este momento no hay ninguna otra formación política. Algunos piden otras cosas todavía más excesivas, porque Vox está pidiendo el estado de excepción. Pero bueno, se ha quedado solo Ciudadanos en la reclamación del 155, y esto me permite llevar este último tramo de la conversación a las consecuencias políticas que se están empezando a medir por los datos que empezamos a tener en las encuestas, en los trackings que iremos conociendo en los próximos días. Ya hemos conocido uno hoy, o ayer, me parece, ¿no? Creo que ha sido hoy, ¿no? El Mundo. Donde se refleja efectivamente que el Partido Socialista está empezando a sufrir un desgaste porque no parece que transmite esa sensación de control de la situación que los ciudadanos demandan cuando hay una alteración tan grave del orden público. Pero es que yo recuerdo, no me acuerdo cuál era la posición que defendíais cada uno de vosotros, pero yo recuerdo que hemos comentado antes de que conociéramos la sentencia, en los escenarios posibles, que había un sector del Partido Socialista que estaba deseando que se produjeran ese tipo de incidentes para poder hacer un ejercicio de autoridad. Y se hablaba incluso de la aplicación del 155 como uno de los elementos electorales que podía esgrimir Pedro Sánchez de cara a las elecciones del 10 de noviembre. Por eso me cuesta tanto entender que el comportamiento en estos primeros 4 días del gobierno de Sánchez haya sido tan poco enérgico, por decirlo de una manera coloquial.
Es que es una situación muy difícil, Luis. Yo, pensando en lo que le sucedió a Mariano Rajoy, y sí que es cierto que Mariano Rajoy la marea se lo llevó por delante, porque tanto en 2014 con aquel referéndum como en 2017 con el de independencia, etcétera, él dejó hacer, ya sabemos que la estrategia de Mariano Rajoy era dejar que el problema pasase por delante y ver cómo se alejaba por la calle tranquilamente sin hacer absolutamente nada. No tomar una decisión, decía Rajoy, también es tomar una decisión. Y no hacer nada también es hacer algo. Bueno, eso es lo que decía Rajoy, pero es una situación muy difícil esta. Y desgasta mucho, yo creo, al gobierno de España, esté quien esté, una situación de tantísima agitación callejera como esta, e institucional, por supuesto, también. Tiene que ser muy difícil intentar modular a ver qué es lo que pues metiéndonos en la mente de Pedro Sánchez y pensando en cómo hacer electoralismo con esto para intentar evitar, mitigar o amortiguar la bajada en las encuestas, tiene que ser muy difícil. Porque por un lado, si tú aplicas el 155, hay mucha gente que va a interpretar que no era el momento adecuado o que, y sin embargo, si no lo aplicas, habrá muchas otras personas que van a interpretar que era necesario algo más de mano dura. Es un ejercicio de equilibrismo muy difícil y yo creo que Pedro Sánchez está intentando analizar todos los escenarios para ver exactamente qué hacer. Yo no tengo muy claro qué es lo que mejor le vendría al Partido Socialista, sinceramente. O sea, no sé si mano dura le vendría mejor, o si no hacer nada le vendría. Lo que sí que sé es que esta situación, con estas imágenes que estamos viendo en la tele, con lo que está viendo la ciudadanía, beneficia a un partido político que es el que está pidiendo más mano dura, que es Vox. Eso lo tengo absolutamente, meridianamente claro. No sé cómo el resto le vendría a Pedro Sánchez. No sé qué país.
No. Iba solo a hacer una precisión. Sí. Yo creía que eso era así, pero que quede constancia tal que por lo menos en lo que nos publica El Mundo y en lo que va a publicar el lunes ABC, Vox no tiene un incremento notable, ¿eh?
No, lo que pasa es que si te fijas, Luis, hace solamente 3 semanas, Vox, todo el mundo decía que iba a bajar. Sí. Que iba a bajar considerablemente.
Eso es verdad.
Yo creo que beneficia a Vox y beneficia al independentismo. El problema es a qué independentismo, si beneficia a ERC, que tiene la amenaza de la CUP y que la CUP le pueden meter un buen bocado, o qué pasa finalmente con el PDeCAT. Respecto a Sánchez, es que yo creo que todavía es pronto. Es decir,
faltan 3 semanas, ¿eh?, para las elecciones.
Tres semanas puede ser un periodo larguísimo. Yo creo que estamos en la semana de la sentencia. Oye, si esto se atempera, si esto se desinfla, si esto pues puede decir, mire, hemos sido moderados, como decía firmeza, proporcionalidad y demás. La receta que hemos aplicado ha servido porque esto se ha temperado, la calle en Cataluña ya está mucho más tranquila, ha sido un éxito de gestión. Y si la cosa se enreda y finalmente esto no se desinfla, pues a lo mejor en cualquier momento puede plantear la aplicación No sé de qué, porque la Ley de Seguridad Nacional, acordamos todos, de que tiene poca entidad. Está la Ley de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, pero que no es un problema, no hay un problema de coordinación.
No, ese no es el problema.
Puede anunciar la puesta en marcha de un 155, que en todo caso sería para después de las elecciones, es decir, no daría tiempo material a poner en marcha un 155 porque requiere de unos plazos que se nos echan las elecciones antes encima. Es verdad que puede anunciar que si llego a la presidencia del Gobierno pondré en marcha un 155. Yo creo que es pronto. Y yo creo que verán los sondeos y cómo les va y si esto al final se tranquiliza, pues lo venderán como un éxito propio también.
Sí, el Partido Popular, que ha dejado ya hace días de pedir el 155, ¿y por qué? Porque ha analizado con mucho cuidado la sentencia del Tribunal Constitucional, cómo ha acotado, cómo se puede, ahora ya sí está acotado, por supuesto no puede ser sine die, por supuesto tiene que ser por una causa concreta, no puede ser preventivo, efectivamente, es que y entonces yo creo que el Partido Popular ha tomado nota, pero si lo que ha hecho es escarbar, estudiar, escudriñar la legislación, diríamos, la legislación vigente en muchas materias, y ha dicho, si es que se puede, por eso esa decena casi de cambios legislativos que pide, pero eso también lleva tiempo, en el Código Penal que pide el Partido Popular, pues para hacerse, por ejemplo, con las competencias penitenciarias, que esas las tenga el Estado, que eso se puede hacer, o sea, hay cambios.
Eso está en el Estatuto, es cambios. Complicado, ¿eh? Dicen que bueno, es una enorme complejidad eso.
Lo digo porque quizás la más llamativa y porque va en el número uno de las peticiones del Partido Popular, ¿no? Pero ellos creen que hay legislación suficiente en España como para sin hacer el 155, parar los pies a los independentistas o quitarles parcelas de
hasta
parcelas
de poder. Hasta la ley audiovisual para el tema de TV3, la ley educativa.
La ley educativa para reforzar mucho más la inspección. Bueno, casi es el programa del Partido Popular en cuanto a los nacionalistas, pero yo creo que no es una casualidad que haya dejado de pedir el 155, y decía Luis al principio del programa, Luis Herrero, que están divididos los independentistas por un lado, pero los constitucionalistas también, por supuesto, cada uno su propio programa y receta. Y lo decía Cristina, de aquí olvidémonos hasta después del 10 de noviembre y ver el resultado y ver qué se puede hacer esto, y apoyo ninguno, apoyo de los constitucionalistas al gobierno ninguno.
Todo lo contrario, ayer por eso me costó tanto entender ayer el movimiento de Sánchez. Convoca a los líderes de los partidos constitucionalistas después de que se hayan producido escenas, las primeras especialmente violentas la noche anterior. Yo creía que iba a tratar de tomar alguna medida, digamos, ejemplar para que...
Es que tampoco los puso sobre la mesa, por lo que se ve, Sánchez.
Bueno, pero salieron todos, pero hombre, sale Casado diciendo... Salgo más preocupado de lo que entro. Sale Rivera diciendo, este no va a hacer nada. Entonces digo, no, que, o sea, si lo que pretendía, como dijo después en la declaración institucional, era transmitir unidad, lo que se vio ayer por la vía de los hechos, no por la vía de las declaraciones, era exactamente lo contrario. Es decir, que cada uno toca un instrumento y una partitura distinta, sí, y que esto es la banda del empastre, que decían en mi tierra cuando yo era pequeño, ¿no?
Además, yo creo que ese confiace en mí, que parece que en el fondo era porque no les contó nada de lo que pensaba hacer, pero que estaba todo previsto. Yo creo que detrás de ello, no, esto no me lo han desmentido alguno cuando lo he preguntado, es que los partidos y el gobierno y los partidos, lo de los constitucionalistas, están presididos por la desconfianza máxima. Por tanto, yo creo que Pedro Sánchez no ha querido contar cuáles son los escenarios, sino está todo previsto, los tenemos todos, pero no suelta prenda.
Hombre.
No suelta prenda.
Es que yo si fuera Pedro Sánchez tampoco lo haría.
La desconfianza es total.
Y la distorsión de las elecciones es que está ahí, yo insisto en ello otra vez. Es que ahí, evidentemente, no le vas a desvelar a Pablo Casado cuál es tu calendario con respecto a lo que está sucediendo, porque evidentemente estás levantando las cartas que tú tienes.
¿Para qué les convocas? Sí, estoy de acuerdo con lo que decís, pero entonces ¿para qué?
Hombre, ya sabemos lo que le gusta a Pedro Sánchez, sí, convocar, sí, dar una sensación de unidad.
Pero es que al final va en contra suyo. Cuando la gente dice, o sea, si quieres que te tomen en serio, pues convoca algo que sea útil y que veas que ha sido útil. Pero convocas una reunión, ves que cada uno sale diciendo una cosa distinta y que no hay unidad. Y sales por la noche diciendo que garantices la unidad. Digo, chico, yo no sé. O sea,
se extendió poco en eso, si te fijas. Además, como solamente hubo dos preguntas, no se lo pregunto, oiga, pero ¿usted cómo ve? ¿Usted cree que los partidos le van a operar, le van a apoyar o que les ha pedido algo en concreto, aparte de que apoyen? Esa era una pregunta, pero en fin, no me voy a hacer la lista porque solamente hubo dos preguntas y bueno.
Yo no entendí, bueno, a las que no contestó, por cierto, no contestó. Porque a ninguna de las dos.
Efectivamente, él salió a decir, no, si yo voy aquí a repetir lo mismo. Ahora un pequeño detalle también, hoy la portavoz del gobierno, me voy a Cataluña.
Cuando se
le ha preguntado, ¿y por qué salieron a las 11:30 de la noche y por la mañana no pasaba nada? Ella ha reconocido, ha hecho perfecto castellano, ella ha reconocido que no pensaban en la Generalitat que las cosas iban a ponerse como se pusieron. Lo ha reconocido esta señora, ¿eh? Que no eran conscientes o pensaban que no iba a llegar el grado de incidentes, o sea, mucho más clara y más normal que
yo no sé si creérmelo
que Torra. Bueno, yo digo lo que les he escuchado a PCP. ¿Y por qué no se dice? Pues porque no pensábamos que la situación iba a llegar, pero quemando, ¿no? Y la gente saliendo de las casas.
Y el episodio más grave de ayer, ¿no? Los incendios, está claro y tal, la calle. A mí lo de lanzar 5 cohetes a un helicóptero me parece que eso es un salto cualitativo, y me parece ya que es un poco más grave. Porque no podía, no es que se estrelle el helicóptero, es que debajo hay gente también.
Claro.
Podía haber pasado cualquier cosa. Y un helicóptero no es el elemento más estable que hay en el aire, es verdad. Cinco cohetes tampoco son misiles.
Pero era imposible que no pudieran tampoco prever lo que iba a pasar. Cuando has hablado con Luis Rendueles, ha dicho una cosa muy llamativa del tsunami democrático. Ha dicho, el tsunami democrático tiene mucha más vinculación con las moquetas que los CDR, porque los CDR al final puede haber una ama de casa, un médico ha dicho, pero esto tiene contacto con la moqueta, y la moqueta solo está de reuniones en Ginebra con Puigdemont. O sea, vamos a ver que no se pueden llamar a engaño de lo que son estos señores, y posiblemente a lo mejor pensaban que podría ser una vanguardia que después ya fuera detrás de ellos todo el pueblo catalán. Yo creo que aquí no ha habido nadie ingenuo y que todo el mundo sabía perfectamente lo que iba a pasar.
También conocen a su pueblo, lo deben de conocer, porque no se nos olvide, este hombre de Torra es un activista, pero su gente son gente que viene Convergencia, no se nos olvide lo que era Convergencia y al público que se dirigen. Es que me cuesta muchísimo creer que entre los 2 millones de independentistas, según el voto, que parece que más o menos no se mueve, entre esos, los 2 millones están por la violencia.
Sí.
Y porque se derriben helicópteros y por quemar las instalaciones y los contenedores. Es que no me lo puedo creer.
Es que yo creo que el independentista ya no se rige por parámetros mentales racionales. O sea, ya están en otro lugar.
Pero es verdad que todo ha ido muy deprisa hasta el punto de que ahora el partido moderado es Esquerra, que era el radical. Sí. Dentro del independentismo al principio todo el proceso. O sea,
con Rufián a la cabeza.
Con Rufián a la cabeza.
Con sentido de Estado, vamos.
Rufián en los tuits defendiendo a los periodistas que están siendo atacados, que esto de ninguna manera.
Luego puso a una colega en el punto de mira porque hizo aquel famoso reportaje sobre Lledoners y la puso, vamos, que...
Aleira Iglesias, del Mundo.
Exacto, no me acordaba del nombre.
Sí, además yo le he apoyado en Twitter.
Bueno, mañana será un día de emociones fuertes y mañana no es un día en el que yo quisiera estar en tu pellejo, Juan Pablo Polvorinos, porque yo cuando llegue por la tarde... Más o menos habrá un balance hecho, pero tú lo vas a tener que contar sobre la marcha.
A lo largo del día.
Me parece que tú por la noche vas a tener que contar muchas cosas sobre la marcha también.
Se va calentando por la noche.
Mi teoría siempre es lo que dice Cristina, es cuando llega la noche.
Viernes, fin de semana, Barcelona colapsada.
Hay un Barcelona de día y un Barcelona de noche.
Completamente.
Es otra ciudad.
¿No sabéis cuántos agradezco los ánimos?
Sí, estos ánimos.
En vista de eso os voy a despedir con redoblado entusiasmo. Antes os voy a dar un poco de audio spray ultra. No otra cosa, Juan Pablo Polvorinos, que tú de vez en cuando
ultra hay que escuchar bien el radio.
Te equivocas.
Es importantísimo recordar la rapidez de acción de Audispray Ultra, porque desintegra el tapón, pero con mucha suavidad. Y no solamente lo destruye, sino que también va disolviendo los residuos. Es un producto que se vende en farmacias y para farmacias.
Juan Pablo Polorinos, que has despedido.
Bien, Luis.
Cristina Lao, tú también. No obstante, a lo mejor mañana, si te quieres dar un paseo por aquí, aunque te haya despedido hoy, te serás bien recibido. Hoy por la noche, ya que has... Pues claro, porque digo yo que tu instinto periodístico, en cuanto olfatees la noticia, vendrás aquí como un solo hombre a hacernos compañía.
Sí, sobre todo por la mañana.
No, por la noche. Por la mañana ya sé que vas a estar, porque es tu obligación. Eso no tendría ningún mérito.
A tu disposición.
Anabel Díez, quedas despedida. Hasta el lunes, amigos. No, hasta mañana.
En Casa de Herrero, con Luis Herrero, es Radio.